Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Llama la atención que los jóvenes que vienen al estudio, pues mira, esta misma semana hacía yo una entrevista a una escritora de 31 que me hablaba de que, bueno, como ya ha entrado en una cierta edad, digo, ¿cómo cierta edad? 31 años, una cierta edad. Bueno, pues jóvenes que aún no han cumplido los 30, de acuerdo con los estudios, están muy preocupados por una fobia a envejecer. Ahorran para pagar gimnasios premium. Veneran el orden, la disciplina, y los últimos informes de la salud indican que los hábitos de vida problemáticos, como por ejemplo el exceso de alcohol o las enfermedades de transmisión sexual, ya no están entre los más jóvenes, sino entre mayores de 55. De hecho, los jóvenes se preocupan de tener o no, de hecho a veces se avergüenzan de no tenerlo, un estilo saludable. Y según un estudio avalado por la OMS, solo el 8% de los jóvenes consume alcohol semanalmente, mientras que en 2006 lo hacía el 25% de los jóvenes. Saben que consumir 5 o 6 copas un finde puede tener graves consecuencias, hablan de ello, y dedican tiempo y espacio a la gestión de la salud mental o del estrés. Bueno, vamos a ver si nuestros contertulios, que están atentos a sus nietos, a sus entornos sociales, tienen una percepción en este sentido. Don Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Muy buenos días a todos, Cristina, Carmen y Gebor. Aquí estamos y oyentes, por supuesto, buenos días.
En nuestra época, los jóvenes estaban preocupados en quemar las naves el fin de semana y a poder ser desde el juernes. Ahora, ¿cómo andan?
Bueno, la movida madrileña, las movidas, todas esas cosas, ¿no?, que hemos vivido, que era pues exprimir el minuto, el momento, ¿no?, como si no hubiera otro, un mañana.
¿Qué dicen ahora los chicos de tu consulta?
No, los chicos de mi consulta, bueno, punto número uno, y dato muy, muy, además, un indicador maravilloso, y es la afluencia que tenemos de chicos de estas edades, chicos, chicas de estas edades, que bueno, que están muy interesados, que incluso superan a sus padres, y que sus padres se quedan totalmente, y familiares se quedan muy sorprendidos cuando toman la decisión de contrastar cómo están en cuanto a su salud, equilibrio psicológico, salud mental, equilibrio psicológico, pues con un psicólogo. ¿No?
Es decir, o sea, que son ellos los que toman la iniciativa.
Y con esa especie como de sorpresa por parte de los familiares, ¿no? Es decir, están muy interesados en conocer cómo es esa especie de gestión emocional, ¿no? Decimos en psicología que son muy estoicos, ¿no? Son más bien estoicos, son personas que están dirigidas a lo que es el autoconocimiento y el cómo generar esa adaptación al medio, son muy resilientes, a cualquier tipo de situación adversa y no quieren dejar nada sin su control, que bueno, esto también es un punto débil.
Hablaremos, sí, de ello. Yo le he oído a comentar a la doctora Candela, que tiene la casa siempre llena de gente joven, que le sorprende el interés de la gente en la salud de lo que hay en el plato. Carmen, buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días a todos. Pues sí, me sorprende muchísimo en la generación Z y en la que no es Z. Es verdad que yo tengo hijos del 87 y hasta el 2000, ¿no? Y mi hijo, el que nació en el 2000, se interesa mucho más por todas estas cosas que los mayores.
¡Ajá! O sea, más los Zetas, en efecto, así dicen los estudios, que los llamados millennials.
Exacto.
Que serían los de 30.
Millennial y Zeta, y el Zeta es verdad que está más obsesionado con qué come, qué valor nutritivo. Es verdad que las redes hacen todo, ¿no? O sea, Instagram es la reina de la médico, nutricionista, endocrinóloga más importante del mundo, ¿no? Entonces, pues, comer frutos secos, beber kombucha, o sea, todas estas cosas que rondan por las redes, los de la generación Z están mucho más atentos que los otros. Es verdad que hay un dato muy importante sobre el alcohol y el tabaco, y es verdad, la gente de la generación Z fuma y bebe menos que la generación millennial, y eso es verdad. pero desde mi punto de vista tienen un problema que no, que los millennials se están deshaciendo de ellos, que es la, son las redes. O sea, ellos son capaces de estar en la habitación 3 horas seguidas con el ordenador o bicheando a ver qué, no sé qué, y sin embargo los millennials, por lo menos los que están a mi alrededor, se están quitando de las redes porque están saturados de las redes.
Sí, es verdad. Yo en mis hijos que son millennials noto eso. En cambio, parece ser que los pequeños, bueno, pequeños, ¿no? O sea, los Z son como 20 años o así. Están muy pendientes del asunto. Mamá, ¿cómo lo ves tú? Buenos días, Ingeborg Schlichting.
Hola, buenos días. Yo no sé. A mí me gustan lo normal. A mí no me gustan las exageraciones. Y yo creo que, bueno, habláis que solo piensan en el cuerpo y en hacer deporte. Muchos son vigoréxicos. Son vigoréxicos. Luego con la comida, yo tengo mucha, claro, tengo mucha gente joven a mi alrededor. Y empiezan por decir que son vegetarianos, luego son veganos y terminan todos anoréxicos o con bulimia al final. Yo creo que esto está clarísimo para mí.
O sea,
porque es que cuando una cosa se vuelve obsesivo, es enfermizo. Es igual que la vigorexia. Es que una cosa, el hombre que haga deporte, es sanísimo. Pero una persona que solo piensa en hacer deporte y luego se pone en la báscula y mire el peso y solo come proteína porque los músculos tienen que engordar, eso es una enfermedad para mí.
Así de claro. Ya está.
¿Tú también lo ves, Carmen, que llegan hasta esos extremos?
Un poquito sí, un poquito sí. O sea,
no, un poquito bastante, Carmen. Sí, un poquito sí, bastante.
Sí, sí,
es igual
verdad,
que los veganos, que están que si la carne, que si la carne, que si los animales. Y las cantidades de toneladas que meten en la verdura, que luego comen, se creen que comen sanos. ¿Eh? ¿Tú sabes lo que se mete en la tierra todos los años para que dé fruto ya? Nuestras tierras están agotadas, están toneladas y toneladas.
Sí, de pesticidas, de
abonos artificiales. ¿Tú te acuerdas de nuestro amigo que se murió ahora, que era químico?
Tú dices Jesús Delgado.
Jesús, que Dios le tenga la gloria, porque el pobre acaba de morir, que decía que tenía cargo de conciencia de las toneladas que importaba su empresa, de lo que se mete en la tierra.
Sí, porque él había trabajado siempre en estudios, en empresas químicas. Sí.
Así que no puede ser muy sano ser vegano.
Ya,
solo.
Ya. Como no volvamos efectivamente al cultivo de proximidad.
Las exageraciones son tremendos. Y la gente se va obsesionando con estas cosas. Y se convierten, para mí, en enfermedades.
Sí, un poco sí. Fíjate tú, yo también observo otra cosa, aparte de la alimentación y el gimnasio y tal. Por ejemplo, la obsesión con el aspecto físico, ¿no? La gente se pone botox, las chicas sobre todo, más que los chicos, se ponen botox. Pues con 30 y pocos años.
Sí, señora.
Empiezan ya a ponerse botox.
La chica
botox
que he mencionado traía el otro día botox en el labio superior. Sí.
No, en el labio superior se puede poner botox, se pone en la frente y en los ojos.
Pues
en el labio superior,
¿qué se puso? Lo que te
ácido hialurónico.
Pues eso, llevaba así eso, como ligeramente inflamado el labio superior, estoy hablando de 31 años.
Sí, sí, sí. Eso sí que a mí, fíjate, porque además eso sí que es, de ahí no puedes salir. O sea, del botox, del hialurónico, de todos los tratamientos, no se puede salir. El otro día hablaba yo con una dermatóloga amiga mía y me decía que las chicas jóvenes, antes de casarse, se hacen ya tratamientos, no tratamientos de una limpieza de cutis como hacíamos nosotras, sino de tratamientos más agresivos, ¿no? Para estar radiantes ese día.
¿Y no se puede salir por qué? A ver, porque yo me lo estoy planteando, que voy a hacer 60. Ponerme algo. Pero esto, ¿cómo que no se puede salir?
No se puede salir, Cris, porque una vez que te has visto la frente planchada, la pata de gallo desaparecida.
Ah, por vicio.
Claro, en el momento empieces otra vez a ver las arruguitas en la frente o en la pata de gallo, gallo, allá que te vas otra vez a que te pongan botox.
Claro, claro.
Pero claro, empezar con 30 y tantos me parece demasiado. O sea, me parece too much, la verdad.
Ah. Claro, ahí es donde claro, yo apuntaba porque... antes lo del control, lo de la necesidad del control y la necesidad de tener un tipo, una imagen permanente. Es decir, no, no se permite la evolución, lo que va a ser el desarrollo, ¿no?, de una persona, sino que se intenta fijar una fotografía exacta de lo que quiero y mantenerla permanentemente, ¿no? Eso es un desequilibrio serio desde el punto de vista psicológico.
Mira, mamá, fíjate, a ver un segundo, por orden, sí, que os... mamá, sí, dime.
Pues yo casi todo lo que he tenido que decir, yo os lo he dicho. Porque,
ah, creí
porque
que querías entrar, mamá,
estas,
perdona.
No, con estas obsesiones, esto también vuelven obsesiones. Vuelven obsesiones. La gente empieza a operarse de una cosita y luego otra cosa y luego otra cosa. Y cada vez se hacen más operaciones y eso también es una obsesión, tampoco es normal. Es que eso de no querer
envejecer... Desde luego lo de la fobia a envejecer, esto sí que puedo decirlo, porque que una persona de 25 o 30 te diga que es que ya tiene una cierta edad, a mí me entra una risa, que es que no puedo ni toser. ¿Qué decías, Candela?
Fíjate la risa que me entra a mí.
Mami, digo, Carmen.
Pues que, a ver, espérate que se me ha ido. Iba a decir una cosa muy importante, pero se me ha ido.
Pues debía ser el tema, hablábamos de...
No, que te daba tristeza, que os da tristeza el escuchar este tipo de argumentos.
Y hablábamos,
¿no?,
de control, decía Pedro, el tema del control.
Mira, yo tengo la madre de una muy amiga mía, que es una señora ya muy mayor, que tiene 90 y tantos años, pero no sabéis cómo está. O sea, está veranea en Campoamor, sube y baja a la playa todos los días andando, baja disciplinadamente a caminar todos los días. O sea, es una tía estupenda. Y le digo, Mari, ¿tú cómo has envejecido tan bien? Y me dice, porque he cultivado los tres pilares fundamentales de la vida, que es el físico, ella se cuida haciendo ejercicio, el espiritual y el intelectual. Yo no paro de leer, tengo una vida espiritual potente y el ejercicio es fundamental para mí. Me encantó, porque es verdad que envejece muy bien porque cuida bien los tres pilares. Y yo creo que ahora... ese control de exhaustivo y exagerado de todo lo que comemos, nueces, tres nueces por la mañana con el no sé cuánto, no sé qué, los frutos rojos con el yogur, que está bien, porque además a mí me parece bien, pero cuando llega a ser una obsesión, como dice tu madre, si no vas un día al gimnasio te sientes fatal, y luego la vida espiritual es verdad que no está de moda, o sea, eso no se cuida nada, nadie te habla de y hago todos los días un poco de meditación o me paro y pienso un poco, sin escuchar música, sin estar con el ordenador. Eso no lo hace nadie, eso lo hace muy poquita gente. Y se nos está quedando cojo algo en ese sentido.
Sí, sí, sí. Yo lo que subrayo es, y hablando de esta famosa generación Z, ¿no?, la paradoja que tiene, ¿no?, la paradoja que tiene el hecho de que ellos sean individuos que van dirigidos hacia lo que es la gestión, ¿no?, la gestión de ellos mismos, esa famosa palabra que es el autocontrol, ¿no?, pero sin embargo son muy dependientes de lo que va a ser el refuerzo social, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, más bien lo que nosotros entendemos en psicología, están muy focalizados hacia el locus de control externo y no tanto interno, es decir, están más preocupados por que su autoconcepto quede definido por lo que los demás ven en él que ellos mismos, ¿no? Y al final, eso, pues claro, eso es perverso. Es perverso porque te mete en una situación en la que nunca estás a gusto contigo mismo, y ese es el gran problema psicológico, que no se acaban de aceptar.
Pedro, y la obsesión que hay con el cortisol. A mí mis pacientes me piden que les chequee el cortisol, y yo, pero ¿cómo? ¿Perdona?
Sí, hombre, hasta que incluso te dicen que tienen cara de cortisol, ¿no?, cuando se les va un poquitito.
¿En serio dicen eso?
Sí, claro. Entonces tú dices,
lo del cortisol, mira,
qué cultura.
Yo creo que se pone una cosa de moda, y te prometo que es tan machacón que yo al final digo, no sé si de verdad existe el cortisol, porque es que, y soy endocrino, porque es entre la dopamina, la serotonina, el cortisol, o sea, solo se hable de eso a nivel de psicológico, ¿no? Del cortisol, controlar el cortisol. Si el cortisol es maravilloso, si el cortisol, gracias al cortisol podemos vivir, y un exceso de cortisol tenemos todo el mundo en la vida cuando tenemos un disgusto, una preocupación. O sea, es patologizar todo por norma.
Quería yo preguntaros, porque me llama la atención esto, hasta hace bien poco, bueno, y de hecho la FAD sigue subrayando la importancia de luchar contra el alcohol, ¿no? Pero hasta hace bien poco, hordas de muchachos se alcoholizaban de jueves a domingo. Yo creo que lo debe seguir haciendo mucha gente. Pero hay amplios sectores que de repente se retiran de las fiestas con cierta facilidad, que el 80% de ellos dicen que ese tipo de cosas, de abusos de alcohol, son muy graves, y que consumir 5 o 6 copas un fin de puede tener consecuencias indeseadas. Eso lo dicen las encuestas. Sí, ¿vosotros habéis notado esta retirada del alcohol?
Bueno, a ver, yo lo que he notado es que precisamente en este intervalo de edad, que son chavales entre 20 y 30 años, el inicio, es decir, cuando estaban próximos a esos 20 años, esta generación Z era una generación que consumía mucho alcohol, y muchas drogas. Es decir, que esto es lo que venimos observando, ¿no? Y sí que después, tras el transcurso de una serie de años, ya empiezan a racionalizar todo este tipo de consumos.
Bueno, casi entonces mejor, ¿no?
Sí. Esto es positivo. Si hay muchas cosas positivas.
O sea, se ponen con 16 y 17 hasta arriba y con 20 empiezan a ir al gimnasio.
Bueno, no, con 20 no. Estos chicos empezaron a los 18, 19 y llegaron hasta los 25 y 26. Y ahora es cuando se retiran. Bueno, hubo un momento que ha sido fundamental, que ha sido la pandemia, ¿eh? Esta generación es fruto, es decir, ha vivido la pandemia. Y esta pandemia ha marcado muchísimo lo que va a ser la conducta y el comportamiento futuro de ellos.
¿Y en qué sentido les ha marcado? ¿Qué les ha
cambiado? Les ha hecho meterse en ellos mismos. Ahí sí que han tenido que interactuar mucho con redes sociales y sobre todo han tenido que depender de lo que en las redes sociales se decían. Eran muy vulnerables a cualquier tipo de comentario y han asumido el riesgo. Han visto que la vida acaba. Lo que antes no acababa, aparentemente, que la vida acaba y que puede acabar, ¿no?, de la forma más imprevista. Y les ha entrado casi un miedo por ese control de todo lo que les pueda perjudicar.
¡Ah, qué curioso! Sí, sí, porque yo en esa edad ni pensaba en la muerte. Estaba tan lejos que, vamos, es que ni se me ocurría darle un pensamiento a la cuestión. O sea, ellos sí piensan que hay una caducidad.
Ellos han visto exactamente la caducidad de la vida y en una edad en la que no es propio hacerlo.
¿Tú también has visto el cambio en el tema del alcohol, Candela?
Yo he visto el cambio en el alcohol y en el tabaco. Eso sí que lo he visto. Pero también hay otra cosa que hemos debatido nosotros aquí en este programa mucho tiempo, que sin embargo es gente que va mucho, o sea, que tiene muchos déficits a nivel psicológico, a nivel de armas para vivir, ¿no? Y que se deprime mucho, aumenta muchísimo el suicidio en gente joven. O sea, que es como un sinsentido. Cuidan mucho la esfera física, lo que hablábamos antes, y sin embargo lo demás lo descuidas. Claro, eso produce un vacío de contenido, un sin calado en la vida, que también tiene consecuencias, como hemos descrito muchas veces, de aumento de consumo de psicofármacos. No consumen alcohol, pero hay muchos de ellos con ansiolíticos, con crisis de ansiedad, con crisis de pánico.
Sí, sí.
Entonces, claro, es como, pues, a ver si encontramos el equilibrio, a ver si encontramos no emborracharnos mucho, sociabilizarnos un poco más, dejar un poco las redes y salir a hablar, a tomarte una caña o un café con un amigo cara a cara en vez de chatear. O sea, yo creo que todo esto vamos camino de un equilibrio. Tenemos que ir en busca de un equilibrio.
Sí. Decías tú que sí, mamá.
Sí, efectivamente, porque es que si tú oyes, mucha gente joven está en tratamiento.
Sí.
Mucha gente dice que tienen problemas de sueño, que tienen que tomar pastillas para dormir, que tienen que tomar ansiolíticos.
Es verdad.
O sea, que yo no sé lo que es peor, porque...
Sí, sí, que se emborrachen un fin de semana o que tengan crisis de pánico. Por eso yo creo que es verdad que yo, de todas formas, yo creo que la vida en casi todo es cíclico, ¿no? Y cuando tocamos fondo, pues rescatamos algo que nos falta. Y yo creo que ahora mismo la gente joven tiene que ir en busca... Bueno, de hecho, todos los movimientos estos de Hakuna, Feta y todo eso, están llenándose de gente, porque es gente en busca de algo más. Y a mí eso también me da cierta esperanza.
Sí, eso es bonito, porque el ser humano está bien hecho, ¿no? Está hecho para el infinito. Entonces eso lo puedes censurar, pero provoca enfermedades y dolores si lo censuras.
Sí, sí.
Oye, ¿habéis notado que nunca contestan a las llamadas?
Bueno,
sí.
Porque temen, claro, que es
eso
lo que temen.
Nuevo.
Temen el tener que responder y además responder de una forma pues más o menos coherente y lógica, ¿no? Es decir,
les da miedo,
necesitan preparar la respuesta. No te van a contestar rápidamente.
Porque el otro día me dijo una nieta, dice, no, yo no cojo el teléfono, tú mándame un WhatsApp. Y luego lo miro y a ver si me interesa, contesto, y si no contesto, digo, pues anda, si me caigo yo aquí y necesito una urgencia, pues sí que estamos listos.
Oye, recógeme, vas a mandar por WhatsApp.
Sí.
Pero es verdad que no cogen el teléfono.
Claro,
no.
Es que es una cosa tremenda.
Muy mal les sienta que tú les llames por teléfono, ¿no? Avísales que quieres hablar con ellos.
Sí. Es justo todo lo contrario de lo que nos pasa a nosotros. Ahí me dice, yo le digo, no me mandes WhatsApp, directamente llámame si puedo, te lo cojo y si no te devuelvo la llamada. Pues a esa generación le pasa lo contrario. Prefieren el WhatsApp y los mensajes a llamada por
Y otra cosa que hacen es que quieren que tú les preguntes si les puedes llamar y que les des tiempo para prepararse y que les des tiempo para contestar, pero cuando hacen un encuentro contigo, cuando cierran una cita, luego muchas veces no se presentan o no se presentan 10 minutos antes, te avisan de que no van.
Claro, porque os dais cuenta que ahí entrarás ese fondo, ¿no? Es el control necesario de todo para estar tranquilos, ¿no? Que es un planteamiento muy obsesivo, ¿no? Al final. Y esto les pasa una factura increíble. ¿Hacia dónde apunta todo esto? Hacia el propio autoconcepto y la seguridad en ellos mismos, ¿no? Es decir, sí, parece ser que son una generación muy resiliente, pero sin embargo no. No, porque
a mí hay una cosa, perdona.
Les cuesta todo esto. Sí.
Una cosa ya, para acabar, una cosa que me ha llamado mucho la atención y que también creo que es verdad, que yo observo que es verdad, es que han disminuido las relaciones sexuales así al tuntún.
Eso dicen las marcas, que las enfermedades de transmisión sexual están circunscribiendo mucho a las personas mayores de 55.
Los de 55, ala, y estos más controladicos. Eso me ha chocado a mí del informe.
Es curioso, ¿eh?
Sí, porque claro, temen contagiarse, ¿no os dais cuenta?
Bueno, pues hacen bien.
Claro, hombre.
Claro, pues si te coges una gonorrea, luego tienes un problema.
Las ETS ahí están, ¿no? Y las claves, y lo que decimos siempre en psicología.
Queridos, fascinante debate, la verdad. Muchísimas gracias a los tres, Pedro Martínez, Carmen Candela, Ingeborg Schlichting. Nos vamos a las noticias y vamos a tener un muy interesante amigo del programa.